22 grados la temperatura en Montevideo, 67% de la humedad, 1014 hectopascales la presión, viento del sur muy suave a 3 kilómetros por hora. Ahí, nublado. No tenemos a Mauricio con nosotros. ¿Quién va a comentar cómo se presenta la mañana? ¿Quién se anima?
Bueno, está agradable. Cielo azul fuerte y nubes. Y un poco aquí adentro, medio grisáceo. Yo no tengo la gracia.
Estás bien para la meteorología.
No tengo la gracia de Mauricio. Mauricio le pone algún chiste.
No tendrás gracia, pero tenés encanto. Yo prefiero que lo hagas tú y no Mauricio.
Bueno, ahora se estará.
Vamos, Mauricio, que debes estar escuchando. No te pongas mal.
Quedó grabado.
Te queremos mucho. ¡Claro!
Lo cierto es que Carmen hizo un esfuerzo y merece el aplauso.
Pero claro,
gracias,
que sí.
Gracias.
Bueno, un aplauso. Saludos para quienes están con nosotros hoy en esta tertulia de viernes 11 de febrero. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Alberto Piropeador Volonté, ¿qué tal?
Diciendo cosas justas, che.
Che. Y Carlos Maggi, ¿bien?
Bien, muy bien.
Por último, nuestro invitado frecuente, Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan?
¿Qué tal? Buen día.
Miremos en primer lugar a Egipto, donde están pasando cosas, bueno, todos los días, pero en este momento se están viviendo horas cruciales. Los cables dicen que en lo que supone un duro golpe a la oposición popular, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de Egipto se ha pronunciado a favor del régimen del presidente Hosni Mubarak a través de un comunicado emitido al mediodía, hora local, por la televisión estatal. En ese remitido, el ejército declara que garantizará el proceso de reformas prometido por Mubarak en el discurso a la nación de la noche de ayer, con lo que en definitiva termina mostrando su respaldo al régimen. Aunque intenta apaciguar a los manifestantes a través de la promesa de levantar el estado de emergencia, el Consejo deja claro que quiere que todo el mundo vuelva a sus casas y reasuma sus vidas normales. Remata esta demanda indicando que ninguno de los manifestantes honorables serán procesados por las revueltas populares. Queda por ver, dicen los analistas, si esto indica que se prevén acciones represivas contra quienes han participado en las manifestaciones en contra del presidente a lo largo de las últimas semanas. Claro, ¿por qué utiliza ese término? Solo se refiere a los manifestantes honorables, como que no van a ser procesados. La gente está en la Plaza de la Liberación. Se aguarda a conocer cuál es la reacción ante este texto. ¿Cómo están viendo ustedes todo este panorama? Juan, tú querías hablar del tema.
Sí, yo creo que el problema de fondo para mí es cómo se convierte un país musulmán, islámico, fundamentalista, en un país moderno, capitalista. Creo que ese es el problema de fondo. Y lo que es increíble es que este problema está resuelto. Es decir, este problema ha sido resuelto por Turquía. Es decir, Turquía a principios del siglo XX, con la conducción de Mustafa Kemal, resolvió el problema. Es decir, convirtió nada menos que al viejo sultanato, al sultanato, que vendría a ser algo así como decir la capital del Islam, ¿no? Lo convirtió en un país democrático que inclusive está intentando entrar a la Comunidad Europea. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo, en primer lugar, porque la separó, convirtió en un país laico. Es decir, separó y dijo, los imanes por un lado, el gobierno por otro lado. Es decir, las autoridades eclesiásticas por un lado y el gobierno por otro. Pero después se tomó otra medida, que tuvo que ver con la vestimenta. La medida revolucionaria de Mustafa Kemal fue impedir que la vestimenta de un turco dijera cuál era su creencia religiosa. Y con eso eliminó los turbantes, las barbas, el velo, las mujeres, el chador, todo ese tipo de cosas. Y eso fue lo que provocó el milagro turco. Entonces, cuando se plantean cosas como, por ejemplo, la que pasó hace poco en París, diciendo no permitimos que las escuelas públicas las mujeres vayan con velo, van yendo al fondo de la cuestión. Es decir, que el fondo de liquidar el fundamentalismo tiene que ver tal vez con una cosa tan simple como la vestimenta, como lo mostró Mustafa Kemal.
Y ahora, en este contexto egipcio...
Egipto siempre, hace más de 1000 años que es el lugar más liberal de todo el Islam. Es decir, fue quien recibió al judío Maimónides cuando fue expulsado de Córdoba. Fue el lugar donde se escribieron las 1001 Noches, que es un ejemplo de tolerancia con judíos y cristianos. Y desde siempre fue un lugar tolerante. Es el único país que tiene relaciones más o menos normales con Israel. De modo que yo tengo gran esperanza de que Egipto salga de esta y que tal vez emprenda el camino de Mustafa Kemal, que es el que debería haber emprendido desde hace tiempo, ¿no?
Sí, la dificultad de la situación actual es que la gente sabe lo que no quiere y no sabe lo que quiere. Es decir, en Egipto lo que hay es una gran manifestación contraria a lo que hay y ninguna manifestación a favor de nada concreto. Así que no se sabe para dónde va a salir esta ebullición, ¿no? Que entraron a cambiar, no cabe duda. Lo que va a salir de un cambio, que no se conoce en qué dirección va, a mí me parece muy peligroso para ellos y para el mundo, ¿no? Porque la pugna entre las religiones, no digamos religiones, digamos civilizaciones, como se suele decir, viene complicada porque los musulmanes son muchos, los musulmanes son muy apasionados con su pensamiento y con su ordenación de valores, que no es la nuestra. No la pongo como peor, la pongo como diferente, ¿no? Son muy diferentes y muy convencidos de sus diferencias. No se saben para dónde va a salir. Es una situación, a mi entender, muy preocupante y muy seria. Lo gracioso es que en el mundo se están perfilando tres centros de poder importantes, ¿no? Uno es el mundo occidental y cristiano de Europa y Estados Unidos. El otro es el mundo occidental y medio cristiano, que es el BRIC, que es la posible unión de Brasil, Rusia, la India y China. Y ahora el mundo musulmán, que también está actuando como un bloque en formación. Esos movimientos son de un tamaño, de una importancia, de una profundidad que son preocupantes. En el caso de Egipto, que es de todos los países árabes el más asimilable, da para pensar que la reacción puede ser favorable, que se haga un país parecido a Turquía, como muy bien decías tú, pero pienso que no estamos seguros de nada y que ellos mismos no saben lo que quieren, ¿no?
Sí, alimentando esas inquietudes aparece el presidente de Irán, ¿no? Mohamed Ahmadinejad, que dijo hoy mismo, en un acto conmemorando los 32 años de la Revolución Islámica, pronto veremos un nuevo Oriente Medio sin estadounidenses y sin régimen sionista, y en el que los opresores no tendrán ningún sitio. Digo a los pueblos y a los jóvenes de los países islámicos y árabes, en particular a los egipcios, permaneced alerta, es vuestro derecho ser libres, elegir el vuestro gobierno, a vuestros dirigentes.
Sí, ese es un aprovechamiento de una circunstancia que Juan la señaló muy bien. La historia, no hay que leer lo que pasó en los últimos 50 años, sino en el caso que señaló Juan, los últimos 1000. Por lo tanto, la filosofía, la concepción de las relaciones ideológicas y con vecinos de Egipto, hay que estudiarla desde el principio de los tiempos. Y fue Egipto un ejemplo de tolerancia, de convivencia, con el propio mundo que integraba árabe, pero con los otros que representaban además confrontaciones religiosas, mucho más duras que las ideológicas, muy grandes. Entonces, este señor, cuando dice lo que tú recién leíste, está confundiendo tolerancia con complicidad. Cuando se dice que Egipto es funcional a los intereses del imperio americano y al Estado de Israel, están confundiendo. En el caso de las relaciones con Estados Unidos, arte político, y en el caso de las relaciones con Israel, tolerancia. Resulta que ese discurso, ese comentario intolerante de ese señor de Irán, exige que para ser un país árabe, oriental, hay que estar peleado con gran parte del mundo, si no, no se logra la pureza que ellos exigen. Acá está muy claro. Yo, en lo que quisiera hacer un comentario también, Carlos, sobre lo que tú referiste, que es hacia dónde va todo esto. Y creo que hay que rescatar que esto aparece, además del clima que creó Turquía a partir de la década del 20 del siglo pasado, de los jóvenes turcos, sin ninguna referencia años después en el Uruguay de Carlos. Bien. Bien, no, pues no podía dejarlo de hacer.
Capaz que los oyentes más jóvenes se pierden.
No, pues.
Los jóvenes turcos.
Ahora vamos a ver.
Al Partido Colorado, no, pero después volvemos.
No, porque esto me parece muy importante. Esto que había pasado en Turquía, como a veces sucede, 80 años, son muy pocos. Entonces, Internet crea un espacio de intercomunicación y conocimiento formidable, pero ¿quiénes manejan Internet? Es la juventud. Y en los países árabes y en Egipto, yo me asombré, pero son datos de Naciones Unidas, el 63% de la población son jóvenes. Quiere decir que esa juventud que tiene, hablo en mi caso en lo personal, un dominio absoluto, porque tienen frente a mí el poder, porque manejan medios que yo no manejo, que es, por ejemplo, Internet. Al comunicarse y al entender todos los problemas, crearon este estado, no de revolución, pero de cambio fenomenal. Y esos jóvenes, todos piden una cosa, libertad, libertad. Es decir, esos jóvenes se han sentido oprimidos y son los que han creado este caldo de cultivo y piden por lo menos la libertad. Habría que interpretar, Carlos, a qué libertad se refiere.
Carmen, tu aporte, así volvemos a escucharlos, sí, a todos.
Yo estoy de acuerdo con el encare de Juan, y además escuchándolo, el impacto de esto que parece tan tangencial como el aspecto externo de las personas, mostrando lo que piensa, lo que siente, cosas por el estilo. Bueno, es un poco la revolución bareliana de Uruguay, claro. Es decir, la túnica en Uruguay y la moña, lo que cumplió en la escuela pública, es una cuestión absolutamente accesoria, pero cumplió eso. Es decir, acá no somos todos iguales, nadie niega la diferencia, pero cuando estamos en este ámbito, aparecemos todos iguales, no hay diferencia. Eso no es menor, no es nada menor. Insistimos muchas veces que quizá si palestinos y judíos pudieran concurrir a los mismos ámbitos, de repente la cosa no adquiría las aristas que adquiere. De todas maneras, yo creo, escuchando atentamente a Volonté, que y a Maggi, yo creo que no hay plan, y esto es complicado. Cuando se mueve a la gente, o logra moverse la gente, y no hay plan, es complicado.
Y no hay líder.
Pero es que este es un tipo de revuelta en el que no hay plan, efectivamente.
Bueno, pero es complicado, digo, a los efectos de ser optimista, sí, ¿no? Sí. Sobre todo con la tradición de Oriente. Es decir, el tema del autoritarismo producto, como lo decía Lewis Mumford, estudiando hace más de 1000 años lo que pasaba allí, poder de arriba, más poder de abajo, es poder total, nadie lo duda. Y son civilizaciones que crecieron, más allá de su brillantez, en algún momento, con esa concepción autoritaria y totalizadora del poder. A su vez, este líder que critica, yo creo que en el fondo, hay un choque civilizatorio. Gropone decía, ¿cómo llega Turquía al capitalismo? El capitalismo también para muchos de estos sectores, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista integral, es Satán. Desde el punto de vista de la falta de fraternidad, desde el punto de vista de las relaciones entre los seres humanos, desde el punto de vista de una cantidad de cosas, ellos ven en Occidente una degradación, más allá de lo que pensemos nosotros. Y eso está también arriba del tablero.
Desde la audiencia hay varios mensajes, pero elijo este. El hecho de que no se sepa para dónde va a salir Egipto, o esta revuelta en Egipto, no habilita a que a un pueblo se le indique desde afuera hacia dónde debe ir.
No, nadie indica nada, pero tenemos todo el derecho de preguntar lo que van a hacer, porque vivimos en el mismo planeta. Y esas cosas tienen siempre repercusiones en la vida de todo el mundo.
Pero no sé si el oyente se estaba refiriendo
Egipto
a
en este momento.
Nosotros.
Estaba refiriendo a la injerencia de
Estados Unidos, de Israel o de otro señor.
Claro, pero estaba en este momento, Egipto es una bomba que va a explotar y que no sabemos para dónde. Esa es la verdad de las cosas.
Juan.
Yo creo que las declaraciones del número uno de Irak,
De Irán,
muestran todo lo contrario. Yo creo que a Irán le queda muy poco de fundamentalismo. Es decir, están festejando los 30 años de la revolución fundamentalista y creo que aprovechen para festejarlo, porque no creo que le queden muchos más. Es decir, en cualquier momento eso se da vuelta, es decir, no puede continuar así, y hay claros indicios de que se va a dar vuelta. De modo que creo que
bueno, se va a eliminar. Ya ha habido allí movilizaciones el año pasado.
Yo creo que le queda muy poco tiempo, así que aproveche para declarar ahora esas cosas, porque no le queda mucho.
Está muy bien. Esas reflexiones son muy importantes. No olvidemos que se habló hasta fraude electoral, claro, en Irán, claro, que más que se habló, se probó. Yo, de todas maneras, tomando la preocupación del oyente, no me canso de reiterar un concepto. Seguramente el oyente se refiere a la influencia y a la intromisión de Estados Unidos y de Israel en este conflicto. Y como a cierta prensa lo ha planteado, parecería que en realidad esta disputa del cambio en Egipto es para ver hacia dónde agarra, si profundiza su relación con Estados Unidos e Israel o si los abandona y se integra al mundo antiimperialista islámico. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que Egipto, y ahí sí, Juan, totalmente de acuerdo contigo, Egipto va buscando un camino similar al que encontró Turquía. Pero Turquía tampoco se vendió al mundo occidental y capitalista. Turquía reivindicó sus principios y además, para esos espacios orientales, el capitalismo, si bien es como dice Carmen, es una suerte de pecado, tampoco ellos han aplicado políticas anticapitalistas. Sin saber los orientales que eran capitalistas, han permitido acumulaciones de riqueza injustas y han tenido a pueblos sometidos al hambre y no se han considerado capitalistas.
Hay una cosa muy divertida sobre que le pasa a algunos países árabes, que es que está prohibido por el Corán cobrar impuestos. De modo que los bancos tienen que hacer toda clase de fantasías para cobrar los impuestos, porque claro, no puede funcionar un banco sin cobrar impuestos, ¿no? Es decir, ¿cómo el capitalismo se les impone por encima de...?
¿Está prohibido cobrar impuestos o sí, cobrar claro. intereses?
Intereses, perdón. Intereses. Perdón, dije intereses. Sí. El interés del dinero es un pecado horrible. La
usura es un pecado terrible.
Parecería que Occidente les está haciendo caso, porque el capital no genera interés actualmente.
Ahora. Sí, sí, muy bien, Carlos. Pecuña no pare pecuña.
Antes de pasar al próximo tema, señores y señora, ¿por qué no aclaramos, para los oyentes más jóvenes, el término ese de los jóvenes turcos que usó Volonté hace un rato, que claro, tiene connotaciones en la política uruguaya, en el Partido Colorado en especial?
¿Carlos? Sí, en torno a Luis Valle hubo una generación de muchachos que teníamos entre 20 y 30 años, que para el Uruguay es muy joven. Y no sé quién largó la idea, la expresión, los jóvenes turcos, Michelini, Manuel Flores Mora, un grupo grande de gente muy distinguida, político formidable. Yo estaba dentro, pero lo puedo decir porque no jamás intervine en la actividad política. Los veía, pero la acción, la redacción de Acción era un ámbito espectacular, porque estaban al mismo tiempo Alfredo Mario Ferreiro, Onetti, había mayores que nosotros, sí, que eran venerables para nosotros.
¿Estamos hablando de qué año?
Estamos hablando de los años 50.
Los años 50.
Sí, sí.
¿Y
sí,
tú,
sí,
Alberto?
El comentario viene así, es como dice Carlos, en torno a Luis Valle sorprendía la cantidad de hombres jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, muy capacitados, ¿no? Y dentro de mi partido, uno iba, por ejemplo, en lugar de la redacción de Acción, a la del País, la del Plata o a uno del Debate, y habían figuras descollantes desde el punto de vista intelectual, pero gente mayor. Es más, a los jóvenes, en aquella década del 50, yo tenía 17, 18 años, nos sorprendía la juventud en los cuadros políticos. Pensábamos que era patrimonio de los mayores. Y entonces, creo que fue desde el Debate, que un día en aquellas críticas que se pretendía hacerle a Luis, le dijo, rodeado de los jóvenes, sí, de los jóvenes turcos. Pero en realidad estaban haciendo un elogio, porque aquellos jóvenes turcos habían sido los jóvenes en que se había apoyado en la década de 1920, por allí, en esos años, quien había promovido la revolución turca a que hace referencia Juan.
Sí, en ese momento había dos grandes imanes para la gente joven, ¿no? Uno era Luis Valle y sus jóvenes turcos, y otro era Quijano y Marcha, ¿no? Uh-huh. Con la diferencia que la gente de Marcha no tenía entre sí ni parecido, ni cariño, ni actividad concreta, de amistosa, ¿no? La gente de marcha se reunía por ser de marcha y por tener ciertas ideas parecidas, pero no porque hubiera afecto entre ellos. En caso de la gente que estaba en acción era diferente, era un grupo de gente que estaba entrañablemente reunida.
Porque había
identidad. Y a criticar se reunía. ¿Eh?
Pero había
y a criticar sobre todo.
Carlos, pero había una gran identidad política. En cambio, en torno a Quijano, que todavía en esos años seguía siendo blanco, y muy blanco, y había sido legislador del Partido Nacional, todavía no había definido su nuevo espacio, en torno a él se juntaban hombres y mujeres de coincidencia intelectual,
claro,
pero no de identificación política partidaria.
Bueno, miren por dónde nos fuimos. Se nos alargó un poquito esta puntualización. No, pero vino bien para repasar un poco de la historia relativamente reciente de nuestro país.